Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy trataremos un tema que nos compete en un momento coyuntural que no solamente vive Colombia, sino también el mundo. El concepto de nuevas ciudadanías, este concepto que fue propuesto por allá hace algunos años por Norbert Lechner y habla sobre las nuevas formas de protesta social que las sociedades contemporáneas han tratado de instalar en el plano contextual. Es un concepto muy relativamente nuevo, más o menos desde el año 2000, donde se pretende constituir esas nuevas formas de lucha, esas nuevas formas de protesta que ha adquirido las sociedades contemporáneas para tratar de sacar adelante todas sus concepciones políticas, sus concepciones de mundo y sus concepciones de vida. Este nuevo ser ciudadano que lo que aspira es a la transformación política y ciudadana de un progresismo que vaya más encaminado hacia la vida social. Es una especie de calidad de vida instalada en lo que es comúnmente se llama el biocentrismo. Pero bueno, estas nuevas ciudadanías estarían encaminadas básicamente con todo lo que hemos tratado de evaluar y reevaluar en las sociedades contemporáneas. Vemos el caso de todas las protestas sociales que se han instalado y tomemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la minga indígena. Ese movimiento indígena que se ha gestado no solamente en el sur colombiano con los indígenas del Cauca, sino en esa, llamémosla, transformación del imaginario colectivo indígena que ha tratado de constituir esta visión del imaginario de la identidad indígena. La minga indígena, dentro de estas movilizaciones o lo que hemos llamado nuevas ciudadanías, han tratado de consolidar un imaginario biocéntrico, es decir, derrumbar el mito constituido a partir del renacimiento del antropocentrismo que de alguna manera se constituía al ser humano como el centro del universo y que era la naturaleza, los llamémoslo, los elementos delegatorios del ser humano y que simplemente eran constitutivos del mismo quehacer y de la mano de obra del ser humano. Este giro biocéntrico derrumba ese acto hegemónico del ser humano como centro para constituir a la naturaleza como el centro de la vida. Es esa idea de la suma causale que se está instalando en la política constitucional de muchos pueblos, de muchas naciones, como es el caso de Bolivia, de Ecuador, donde se han dado cuenta que la Pachamama, que la tierra tiene un lenguaje, tiene un mismo cosmos que es necesario rescatar. Estas nuevas ciudadanías, como hemos dicho, en relación a la suma causal, en relación al movimiento indígena, en relación a la minga, ya ha logrado transformar no solamente el imaginario propio del indígena, sino ha tratado de permear esas formas políticas de las sociedades contemporáneas, en este caso la sociedad colombiana. Son formas de lucha que han tratado de reescribir la misma historia. Recordemos lo que pasó el año pasado cuando indígenas Misak en Popayán derrumbaron una estatua de uno de los sangrientos conquistadores como es Sebastián de Belalcázar y que han tratado de reescribir a partir de estos actos, no solamente de derrumbamientos de estatuas, sino también de delegación de una oralidad que lo que hace es recordar y visibilizar su historia, esas formas y esas maneras que ellos pretenden de hacer la historia. Entonces las nuevas ciudadanías, y teniendo ejemplo como lo que dijimos anteriormente sobre la minga indígena, ha tratado a través de diferentes dispositivos de movilizar formas de lucha y protesta que de alguna manera canalizan todas esas manifestaciones que históricamente se han constituido. Estas nuevas ciudadanías en una sociedad como la nuestra, que está en un proceso, por una parte, de renovación del tejido social gracias a la reincorporación a la vida social de muchas y muchos insurgentes de las FARC, y que todavía nos falta mucho camino, hay procesos de paz todavía con otro tipo de guerrillas como el ELN, el EPL y otros grupos de insurgencias, vemos que estas nuevas ciudadanías han sido eclosionadas o han sido visibilizadas gracias a ese proceso de paz que se mantuvo con la guerrilla de las FARC. Entonces, digamos que la tensión, los conflictos son propios a las sociedades y más que todo a una sociedad como la nuestra. Hay que partir del hecho de que el conflicto no es negativo. El conflicto lo que nos permite a nosotros es el trasegar constante y la transformación constante de las tensiones sociales que intrínsecamente viven en una sociedad para poder posteriormente aperturar o abrir nuevos derechos y nuevas formas políticas de relacionarnos con nosotros mismos. Si partimos del hecho entonces que el conflicto no es negativo, el problema radica en que no es el conflicto al que tenemos que cuestionar, sino a la manera de solucionar el conflicto. Sabemos muy bien que en los años 60, en el surgimiento de las guerrillas, tanto de las FARC como el ELN, había un conflicto de tierras, donde había un monopolio de tierras por grandes hacendados y que la falta de una distribución equitativa, de una reforma agraria, fue lo que conllevó este conflicto de tierras en su momento. Y la falta de esta distribución fue lo que conllevó a que se armaran campesinos y campesinas y formaran las guerrillas de entonces. Entonces, el asunto radica en que logremos nosotros viabilizar este tipo de conflictos para poder abrir nuevos derechos a nuevas formas de ciudadanía, a nuevos grupos sociales. Tomemos el ejemplo claro de los años 50, cuando por fin se logró adjudicar el derecho al voto a la mujer después de 20, 30 años de arduas luchas y protestas sociales por parte de las mujeres para poder adquirir este voto. Fue gracias o en el marco de la presidencia de Rojas Pinillas que se logró. Pero bueno, estos movimientos sociales estarían enmarcados básicamente en esas formas de luchas ciudadanas, no solamente urbanas, sino también rurales, culturales, raizales, y que han posibilitado un giro bastante interesante y ya, como lo dijimos ahora, no en relación al antropocentrismo, sino a ese biocentrismo, entender que la naturaleza hace parte de ese cosmos y esa visión de constitución del mundo. Esta forma de giro biocéntrico nos ayudaría también a comprender y a detener lo que estamos viviendo nosotros actualmente, como es todo lo del calentamiento global, todo lo que tiene que ver con el efecto invernadero, en fin, la destrucción de la naturaleza que nos ha conllevado todas estas prácticas tecnócratas de un capitalismo salvaje que lo único que ha hecho es acechar la tierra, acechar los pueblos, acabar las culturas, y que si no paramos de una buena vez por todas, estaremos destinados a un fracaso, no solamente como especie, sino también a un fracaso como biodiversidad, entendiendo que no solamente se acaba la humanidad como tal, sino también la misma naturaleza y sus demás especies. Entonces, estas nuevas ciudadanías las vemos muy latentes en este momento. Son esos grupos sociales que han entendido que la toma de conciencia política es un elemento importante e innecesario a la hora de tomar partido en todos los ejercicios democráticos, que no solamente es el voto democrático, la manera de acceder a la democracia, sino también las manifestaciones políticas y públicas, la que nos conllevan a nosotros a comprender estas dinámicas sociales de las nuevas ciudadanías. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Seguimos hablando sobre el concepto de nuevas ciudadanías y estaríamos básicamente sustentado en todo ese ejercicio de desideologización que se ha sustentado en la sociedad contemporánea en los últimos años. Partamos del hecho de que con la caída del Muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética, hay un, entre comillas, triunfo del capitalismo sobre el comunismo, y hay una pérdida de sentido de las ideologías, dado el desgaste también paulatino que ha tenido el mismo sistema capitalista. Esto ha hecho de que la política tal cual como la conocemos, el discurso político tal cual como lo conocemos, pierda poder de convocatoria, porque ya no logra ofrecer códigos interpretativos ni señas de identidades fuertes a la humanidad, en la medida en que las identidades de clase, de diferencia, dan lugar a una multiplicidad de agrupaciones tenuemente, llamémoslas sofisticadas, en el sentido que han tratado de ejercer o cooptar esos territorios que la política ha perdido por los grandes embates del mismo sistema capitalista. Entonces ya, si la política ha fracasado en esa necesidad de emancipar al ser humano y de abrirlo a unas posibilidades, llamémoslo, de humanización, se tiene que aparecer y se tiene que vincular nuevas formas de lucha, nuevas formas de representaciones sociales. Un ejemplo ilustrativo son las políticas sociales, por ejemplo, propias de ONGs, propias de movimientos sociales. Vemos el caso de los líderes y las lideresas sociales aquí en Colombia, que lamentablemente han sido perseguidas y asesinados por criminales, porque saben que ellos y ellas han tratado de luchar contra la pobreza, han tratado de visibilizar las problemáticas de sus territorios y han invisibilizado con todo lo que tiene que ver sus propios territorios. Pero entonces esta resignificación, que vendría siendo la resignificación de la ciudadanía, surge, como ahora lo dijimos, de esa muerte, entre comillas, de todo lo que tiene que ver con el acto político, del discurso político. Entonces estas ciudadanías se han concebido como una, llamémoslo, como un ámbito en relación a los ciudadanos, a cómo se redime las relaciones del ciudadano dentro del ejercicio mismo de del quehacer político. Las nuevas ciudadanías entonces estarían presentes en esa posibilidad de participación política más allá de lo meramente electoral, y también asumido no solamente dentro de las marchas sociales, los movimientos sociales, la protesta de carácter urbano, como hemos visto en las diferentes movilizaciones estudiantiles, sino que transmuta también en otros ejercicios, en otros planos bastante interesantes, donde vemos también agrupaciones, colectivos de ciudadanos, colectivos de personas que están tratando de ejercer su derecho a la democracia por vías no solamente, como dijimos, de protesta, sino también de implementación de políticas públicas que tratan de hacer todo esto. Entonces, este capital social y ciudadano, si bien será difícil construir un capital social en clave de función democrática, sí es importante entender que este modelo ha tratado y se ha posicionado en los últimos años en Colombia y en América Latina. Vemos claramente lo que está pasando en diferentes países. En Chile es uno de los elementos más interesantes, donde ese poder de la ciudadanía ha logrado parar muchos embates del neoliberalismo y frenar todo lo que intentaban en su momento los grupos políticos para deshacer todos los últimos residuos de tejido social. Pero es eso lo que se ha tratado de implementar, ese fenómeno paulatino que se ha venido dando en las sociedades contemporáneas y que ha hecho que emerjan estas nuevas ciudadanías a partir de la toma del concepto de ciudad. Eso es un elemento muy importante. Las nuevas ciudadanías, si bien tienen o parten del concepto de ciudad, no solamente se enmarcan dentro de la ciudad misma, sino que habitan también la ruralidad. Vemos, por ejemplo, que está sucediendo desde los años 70 con el concepto de gentrificación. Es un concepto bastante interesante para tener en cuenta, y son esos territorios anteriormente marginados, donde vivían habitantes en condiciones de miseria y que han sido cooptados esos territorios por el capital para poder construir grandes urbes, centros comerciales, habitabilidad para clases sociales y económicas altas, y que ha hecho que esos territorios se vuelvan caros en su suelo y que sus llamémoslos habitantes históricamente constituidos han tenido que migrar a otras partes, porque el valor del territorio se ha encarecido tanto que ya son de sustentarlo. Eso es el concepto de gentrificación. Lo vemos en Bogotá, donde antiguos territorios que eran habitados por personas de escasos recursos han sido cooptados por empresas para construir viviendas y eso hace que únicamente que estos habitantes de ahí tengan que desplazarse a otros territorios y tengan que verse aún más empobrecidos. Entonces, no solamente es ser testigos del, entre comillas, embellecimiento de la ciudad, sino que hay unas prácticas político-económicas detrás de eso que han hecho que se realmente empobrezca a una mayor cantidad de personas. No es cuestionarnos la necesidad, porque sí vemos la necesidad de que haya unas políticas urbanas positivas para que haya un aumento de la habitabilidad urbana, pero que a la vez haya políticas sociales y económicas para que los habitantes y las habitantes de estos territorios que no habían o no tienen la posibilidad de seguir habitando este territorio tengan condiciones dignas para poder habitar. Es una situación bastante interesante. Entonces, las nuevas ciudadanías han tratado de emerger en todas estas situaciones del vínculo social. Entonces partamos del hecho de que la ciudadanía tiene que ver con la fortaleza del vínculo social. Eso es un elemento importante. Y por el contrario, la desafección política está vinculada a la debilidad del vínculo social. Es importante. La politización de la sociedad no tiene que estar instalada dentro de factores bipartidistas o de oposición política, sino que la politización de la sociedad tiene que estar encauzada en la posibilidad de que el individuo reconozca que a través de la política y sus diferentes formas de acepción política puede ejercer su derecho a la vida digna y a la resistencia. La resistencia entendida como un dispositivo imperante dentro de las constituciones y las democracias actuales. Las nuevas ciudadanías entonces están encaminadas básicamente en todo lo que tiene que ver con esa transformación política y esos cambios estructurales de las lógicas funcionales, y eso también está intrínsecamente ligado a todo lo que tiene que ver con el manejo del discurso. Y por eso lo que siempre hemos recordado, a la necesidad de que un sujeto actual, el ciudadano actual, sepa discernir entre una noticia verdadera y una noticia falsa, lo que conocemos el fake news o lo que conocemos la posverdad o lo que sabemos muy bien que transita por todos los medios masivos de comunicación, las redes sociales y demás. Y más en un año preelectoral como el que vamos y estamos viviendo, donde el próximo año va a haber elecciones y seguramente de parte y parte nos van a bombardear de desinformaciones y de noticias falsas, y que estamos nosotros obligados como ciudadanos, como votantes, como demócratas, de por lo menos cuestionar la información que nos dicen e ir a las fuentes para verificar que lo que se está diciendo realmente es verdadero. Entonces son elementos circundantes alrededor de eso. Entonces, si hablamos de una muerte de la política tal cual como la conocemos nosotros, si hablamos nosotros de una pospolítica, debemos entender también el cambio del giro del discurso político, que ya no tiene que estar instalada a través de caudillismos, como suele suceder en los países latinoamericanos, o encauzada en bipartidismos también, como se venía haciendo, sino con formas políticas que vayan encaminadas en políticas reales y viables. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza y la necesidad de inversiones fuertes a la salud y a la educación deben ser la representación no solamente de partidos políticos, sino también de una asequibilidad de derechos por parte de estas nuevas formas de ciudadanía que hemos hablado. En resumidas cuentas, podemos decir que esa desafección por la política, salvo en algunos momentos, no es algo relevante en la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que debe ser un ejercicio que vaya transitando para la posibilidad y posibilitar esa resignificación de la ciudadanía, que es básicamente lo que apunta en último momento lo que tiene que ver con las nuevas ciudadanías. Esa resignificación ciudadana por referencia al Estado y al sistema político. Es un cuestionamiento bastante interesante que se viene dando. Entonces, esta resignificación tiene que estar sustentada a partir de la toma de conciencia política del ciudadano y que permita ese viraje a una política ya no macropolítica, sino a ejercicios micropolíticos. Es un poco retomando el concepto de Foucault en algunos de sus momentos de investigación sobre los sistemas de poder. Pero bueno, vamos a una segunda pausa institucional y seguimos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Seguimos con Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando un poco de la resignificación del concepto de ciudadanía y para eso quiero traer a colación una de las tesis de Putnam, quien afirma que en un buen funcionamiento de las instituciones democráticas depende del capital social existente. Eso es importante. Esa reestructuración de la vida democrática y la vida social y política de las sociedades depende en buena medida y en gran medida de todas las renovaciones del tejido social y de las reivindicaciones que el mismo pueblo y los mismos capital social y político trate. O sea, los cambios y los virajes dependen también de las transformaciones propias a las sociedades. Los cambios sociales no solamente se dan en orden normativo y político, sino que se dan por razón de un orden social, sobre todo los cambios y las luchas sociales, las movilizaciones, las protestas, las reivindicaciones sociales son las que han permitido la adopción de políticas, no es al revés. La política no cambia si no cambian las relaciones sociales intrínsecas dentro de las sociedades contemporáneas. Eso es un elemento importante. Llamemos también que en el mérito del concepto radica también su principal dificultad. Ahí surge una pregunta, ¿cómo cuantificar el capital social de un grupo o una sociedad? Eso es una pregunta que se viene desarrollando en los últimos momentos en Latinoamérica y vemos ejercicios que se han tratado de hacer, tomando el caso de Colombia, donde cómo cuantificar ese viraje o esa, llamémoslo, ese capital social que se ha venido, lo sabemos muy bien, como dijimos al principio, la movilización indígena, que lamentablemente ha sido coartado, ha sido estigmatizado, satanizado por ciertos sectores de la opinión pública, por medios masivos de comunicación, deslegitimando su orden social, deslegitimando su lucha, no solamente indígena, sino nacional. También vemos todo lo que tiene que ver con las manifestaciones estudiantiles que han sucedido en Colombia, donde los medios masivos de comunicación y buena parte de la clase política los califica como vándalos, desmontando todo su intencionalidad política en sus protestas, con formas discursivas que vienen siendo. Entonces lo importante, o también la lucha de las mujeres en este momento, hay una interesante discusión que se está dando en el Congreso en relación a la ley de cuotas para que haya equiparabilidad en los puestos públicos entre mujeres y hombres, y ya han salido discursos machistas por parte de ciertos sectores del gobierno y ciertos sectores de partidos políticos diciendo que eso lo único que había y hacía era desestabilizar el orden estatal en el cual estaba circunpuesto Colombia, y eso lamentablemente. Entonces este capital político, este capital ciudadano que se está dando y social en Colombia es necesario canalizarlo. Estamos en un momento de transición donde las formas o las viejas formas de hacer política basadas en un patriarcado donde se limitaba el acceso a la mujer, y no solamente a la mujer, sino también a otras formas culturales, como lo que hemos hablado de las sociedades afro, las comunidades afro, las minorías, en fin, han permitido ya este viraje a hacer una apertura a un mundo más diverso, a hacer una apertura a un mundo donde se relacionen una serie de prácticas donde la desigualdad, no solamente económica, sino también política, logre disminuir. Son formas de lucha bastante interesantes. Entonces, el desafío es construir un capital social que para ello implica contrarrestar, digamos, dos condiciones negativas. Por un lado, la escasa confianza social. Es un elemento bastante, bastante interesante. Y por el otro, especialmente cuando es en un desconocido, llamémoslo en un desconocido entendido como un movimiento que apenas emerge, suele ser considerado más como un evento agresor que como un posible colaborador. Volvemos a tener el ejemplo de la protesta de la minga indígena, en estas situaciones, cuando se desplazó, por ejemplo, a Bogotá, siempre se le veía con una visión o un imaginario colectivo de ser parte negativa, porque bloqueaba calles, porque bloqueaba vías, en fin. Si no es por estas vías, de hecho, lamentablemente, Colombia no hubiera habido cambios sustanciales. Entonces, esta construcción de este capital social es necesario constituirlo o construirlo a partir de una consolidación social sobre la necesidad de la movilización colectiva, la necesidad de la construcción de una sociedad donde podamos reivindicar derechos, no solamente nuestros, sino también ajenos, derechos que están constituidos democráticamente, constitucionalmente, pero que negamos por asumirlos como minoría. La sociedad colombiana es una sociedad regida por regiones, como muchos países, regida por una multiculturalidad que nos permite ser ricos culturalmente, pero que no solamente tiene que verse al nivel cultural, sino también en la reivindicación de derechos. No solamente es mostrar la artesanía o el arte indígena o el arte afro, sino también es mostrar los derechos y las políticas sociales que permitan el beneficio de estas comunidades que ancestralmente han sido perseguidas por un Estado-nación que no ha reconocido su visión del mundo y sus derechos. Esa falsa, llamemos romanticismo, que en muchas situaciones la academia ha hecho del indígena o del afro, y que simplemente lo ha utilizado como caballito de batalla académico para poder instalar un discurso, pero que no ha hecho lo necesario para proponer y ayudar a políticas públicas que realmente beneficien a estos territorios. Estos cambios, estos virajes, dispondrían entonces una ruptura con la manera en que concebimos la ciudadanía, con la manera que concebimos las mismas democracias, con la manera en que concebimos la política, porque el problema no es la política como tal, sino el problema es cómo se está haciendo actualmente política, a través de beneficios económicos, a través de reformas tributarias como la que estamos viviendo, que lo único que tratan es tapar un hueco fiscal debido a los robos y a la corrupción que los mismos partícipes de diferentes gobiernos han hecho. Entonces, estas nuevas ciudadanías, esta resignificación de la ciudadanía tiene que estar encaminada a través de esa visibilidad de todos los escenarios políticos para ser más críticos frente a lo que está sucediendo, para ser más democráticos a la hora de constituir políticas propias, ciudadanas, exigibilidad de derechos, donde solamente el derecho propio no sea la bandera que esté instalada, sino que el derecho de la comunidad, el derecho, por ejemplo, al espacio público, a la formación de capital social, que exige básicamente un tiempo, y que lo creería que gracias a la firma del proceso de paz con las FARC hemos estado poco a poco instalando en la sociedad. Digamos que si bien ahí es difícil una acción colectiva porque no hay un horizonte claro de futuro, las expectativas de un mañana mejor son opacos, no son muy claros. Entonces, una de las tareas fundamentales de la política consistiría en esta política resignificativa, consistiría precisamente en generar horizontes temporales que permitan poner una perspectiva de nación y colectiva a las opciones del presente. Es entender que es un desafío mayor a nuestras sociedades multiétnicas, pluriculturales, que exigen una continua labor de traducción o conversión entre los diferentes códigos sociales, códigos culturales, códigos del lenguaje. Una sociedad debe estar constituida a partir del reconocimiento de la diversidad y la lucha constante por el derecho de todos y todas. Eso sería básicamente lo que se exige en lo que denominamos nosotros las nuevas ciudadanías. Una ciudadanía que se empodere políticamente de su territorio, pero también de los demás territorios que existen en su nación y en el mundo. El derrumbamiento del antropocentrismo y la consolidación del biocentrismo. Pero bueno, agradezco a todos y todas por hacer partícipes nuevamente del programa Artefacto Bloqueado, y nos vemos en 8 días. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
es RV, Radio UNAD Virtual.